Vamos a hablar con un experto, un especialista en crimen organizado, es docente universitario, experto en terrorismo y criminalidad organizada, es Alejandro Casaglia. Queremos aprender qué es este Comando Vermelho y cómo se convirtió en una de las bandas criminales más poderosas de Brasil. Nació allá, creo que a fin de la época de los 60 o al principio de los 70, y creo, yo vamos a preguntarle, creo que en una cárcel, pero vamos a hablar bien con él. Alejandro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
No, por favor, estamos muy sorprendidos para los que nos conocemos este Comando Vermelho y todas las imágenes que dan llegando de Brasil, realmente, y hablando con gente que está allá y periodistas de allá, realmente muy muy convulsionado todo y muy muy emocionados, pero en el mal sentido, ¿no? Los cuerpos apilados en la calle, la gente en la calle sin saber qué hacer, con impotencia, totalmente desorientada de lo que está sucediendo, porque si bien estas irrupciones, digamos, del gobierno son como bastante comunes, nunca con esta envergadura estamos viendo. ¿Cómo nace el Comando Vermelho?
Mirá, el Comando Vermelho nace, en realidad, primero nace como Falange Vermela en el año 69, en Río, en un penal, que fue una combinación entre delincuentes comunes y guerrilleros que estaban presos en la época del gobierno de facto en Brasil.
Ajá.
Y en el 1979, en el penal de Villa Grande, ahí se convierte en lo que es hoy Comando Vermelho, una organización criminal, que, bueno, como toda organización, en las últimas décadas se empiezan a hacer fuertes entre los penales, y finalmente después salen fuera de los muros y empiezan a tomar territorio, a copar territorio, sobre todo en Río de Janeiro, llegando a dominar el 80% de la favela de Río, que estamos hablando de alrededor de 700 favelas. Y después, bueno, se empezó a expandir a otros estados de Brasil y convirtiéndose en una organización criminal de las más fuertes de nuestra región, con diversidad de actividades, no solamente narcotráfico, sino diversidad de actividades criminales, ¿no? Extorsiones, sicariato, tráfico de armas, etcétera.
Y en esta irrupción, digamos, lo que encuentran también ahora es está contrarrestando con todo, digamos, inclusive con una gran tecnología, con drones, con armamento, ¿no? Casi militar, ¿no? En este momento.
Sí, igual te digo, no es algo nuevo. En el año 2009, por ejemplo, en Río, en Morro dos Macacos, hubo un enfrentamiento con la policía, derribaron un helicóptero con un lanzacohete, que son lo mismo que usan, por ejemplo, en la guerra en Ucrania.
Sí.
Es decir, la tecnología la tienen, sin perder de vista que el líder del Comando Vermelho, que es Fernando Beiramar, Fernandinho, que está condenado a 300 años de cárcel, lo detienen en el 2001, precisamente en Colombia, vinculado con la FARC, ¿no? Entonces, con el Negro Acacio de la FARC, haciendo un intercambio de cocaína por armas, siendo considerado Fernandinho uno de los más grandes traficantes de armas de nuestra región. Entonces, no es de asombrar, lo que pasa que, bueno, lamentablemente las malas políticas públicas...
¿Hola?
Creciendo,
sí. Hola. Ahí tenemos un problema con la comunicación que se va cortando. Estamos hablando con Alejandro Casaglia, es docente universitario, experto en terrorismo y criminalidad organizada. Bueno, nos está explicando cómo nace, ¿no? Esta facción, este Comando Vermelho en Brasil, que está dejando, la verdad que por ahora, 120 muertos en este enfrentamiento con la policía.
Sí.
Y bueno, esto, ¿no? Yo le quería preguntar, y después seguramente vamos a seguir hablando con expertos y con Cecilia Diwan también. ¿Por qué esta vez? Toma, ahí está. Alejandro.
Sí, perdón, se cortó.
No sé si habías terminado el concepto.
Sí, no, bueno, en definitiva lo que te decía, que las malas políticas públicas, la permisividad del poder político, los grandes volúmenes de dinero que tienen para comprar voluntades, va produciendo de que cada vez tengan más poder y, bueno, terminamos viendo lo que terminamos viendo, más las implicancias políticas que hay. No nos olvidemos que el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, es bolsonarista y está enfrentado con el gobierno federal de Lula. Claro. Y bueno, todas estas cuestiones parece que no, pero tienen que ver en lo que está pasando.
Ahí se cortó otra vez, Alejandro.
Ay, parece.
Se cortó otra vez. Bueno, pero sí, decime.
Sí, no, le iba a preguntar justamente si este comando Bermelio, no sé si nos está escuchando, también hablaba de la conexión con Colombia, pero también está involucrado Paraguay y Bolivia, ¿puede ser?
Sí, bueno, en realidad quien más se ha expandido a estos países es PCC, el primer comando de Capital.
Es el
adversario de este. Del comando Bermelo, pero igual el comando Bermelo tiene sus conexiones, incluso Argentina, se ha hecho un operativo, creo que el año pasado, donde se detuvieron 3 personas vinculadas a una operación de lavado con criptoactivos y que tenían vinculación con el comando Bermelo, con lo cual son como pulpos que van extendiendo sus tentáculos y bueno, cada vez más poderosos. Sin olvidarnos que todo el dinero que esta gente recauda, estas organizaciones, se lo termina lavando el Hezbolá en la triple frontera, ¿no? Con lo cual es una complicación aún mayor.
Claro. Y lo que decían es esto, ¿no? Iban captando dentro de las favelas a los jovencitos que van ascendiendo en niveles socioeconómicos, si se puede decir de alguna manera, o encuentran plata más fácil, y entonces van captando y van teniendo cada vez más adeptos, digamos, ¿no? O participantes del comando.
Sí, bueno, eso es una regla común que incluso UNICEF viene advirtiendo de hace, te digo, más de 2 décadas sobre el reclutamiento de menores, tanto de guerrillas como de crimen organizado. Y todo esto también tiene que ver con lo que mencionás vos, es decir, la falta de oportunidades, claro. Los chicos no van al colegio, la familia disgregada, todo es una combinación que termina siendo un cóctel letal y, para que los chicos terminen involucrándose en el crimen organizado.
Claro.
¿No?
Y Alejandro, ¿y por qué esta vez se llegó a este nivel? Si ya han habido otras irrupciones de la policía, es por cómo... ¿Por cómo fue el operativo o por cómo respondió el comando?
No, los enfrentamientos siempre son brutales.
Claro, pero acá, digo, esta vez se llegó a Limbo, por lo menos sí, nosotros sí. No nos llega a tan nivel internacional esto de que está sucediendo ahora.
Sí, tal cual, 120 muertos, digamos que lo que más se asemeja es la masacre de Carandiru en el 92, que hubo 111 reclusos muertos, pero ese ha sido un ataque brutal, pero esto tiene que ver con, porque todo se vincula, ¿no? El Comando Bermelo ha firmado este año una tregua con el PCC. ¿Esto qué significa? Que estas organizaciones dejan de guerrear entre ellos y lo que hacen es fortalecerse y expandirse. Bueno, en ese sentido, el Comando Bermelo lo que estaba buscando era retomar el control de algunas favelas que había perdido en perjuicio de otras organizaciones criminales. Y aparentemente el Estado... contaba con información de inteligencia de que iba a haber un enfrentamiento y lo que intentaron hacer es una operación de prevención que terminó siendo catastrófica. Y vos fijate que la brutalidad termina siendo de que, claro, se estaban preparando para una guerra, nada más que en vez de ser esta guerra contra otra organización criminal, terminó siendo contra la policía militar, ¿no?
Sí. Bueno, y ahora estamos viendo en la tele, en todos lados, que están reforzando en distintos puntos de la ciudad la seguridad, ¿no es cierto? Porque no sabe si se va a expandir, si va a salir de las favelas, para dónde puede expandirse. Esperemos que no llegue a tanto y esperemos que se pueda controlar. La verdad que las imágenes son tremendas. Esos cuerpos apilados en la calle y gente que no sabe para qué lado ir, los comercios cerrados. Bueno, tremendo. Es Alejandro Casaglia, muchísimas gracias, ¿eh?
No, al contrario, perdón por el corte.
No, te estaremos molestando nuevamente si las cosas siguen así, que esperemos que no siga así.
Esperemos que no.
Muchas gracias, que tengas un buen día. Son las 11:55 de la mañana, tenemos un WhatsApp que es...